rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, ya estamos con nuestro asesor económico, el economista Antonio Elías, máster en economía en España y máster en administración pública en México. Fue preso político y estuvo exiliado a partir de 1977 en México y Nicaragua. Volvió en noviembre de 1984 para votar en las elecciones y se quedó. Militó en el MLN y en el Partido por la Victoria del Pueblo y después trabajó 10 años junto al general Liber Seregni. Es miembro de la Red de Economistas de Izquierda, la REDIU, y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. Además es docente universitario y ha asesorado a varios sindicatos. Y por supuesto, es nuestro asesor de confianza. ¿Cómo te va, Antonio?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, un placer de tenerte. Estuviste algunos días en México participando de encuentros importantes, el de la Red de Estudios de la Economía Mundial y el de la CEPLA, la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, que repasaba Pablo, fue el 15-16, ¿no? En México estuviste.
Sí. Sí, del 11 al 16.
Del 11 al 16,
perdón. Los dos eventos.
Ajá.
Bueno, no, esos eventos...
¿Cómo te fue?
Es bien interesante porque estos eventos son eventos de economistas heterodoxos, o sea, marxistas, claro, neo-keynesianos, post-keynesianos, institucionalistas de izquierda. Entonces son eventos donde hay una discusión muy amplia en América Latina, porque lo que está en discusión es... Tanto lo que es la crisis económica mundial, que en estos ámbitos se define como crisis civilizatoria,
sí,
porque no es solo una crisis económica, es una crisis medioambiental, es una crisis de postración de la humanidad, de grandísimas guerras, de luchas fratricidas de todo tipo.
Es cierto.
Y por otro lado, en ese ámbito se discute mucho sobre lo que está pasando en América Latina con los gobiernos progresistas. ¿Por qué? Porque es un ámbito donde se analiza la economía en términos de la contradicción capital-trabajo, que es la contradicción principal. A alguna gente le gusta hablar de clases, pero es lo que es. Hay una clase, que es la clase capitalista, claro, que compra fuerza de trabajo y dueña de los medios de producción, y una clase, esquemáticamente, ¿no? Hay una clase trabajadora que vende fuerza de trabajo. Pero a nivel mundial, si uno mira la gran contradicción, lo que ve es que hay una contradicción muy fuerte entre lo que es el capital, que en los 70 empieza a bajar su tasa de ganancias. ¿Se acuerdan cuando el dólar dejó de estar respaldado en oro, cuando la crisis del petróleo? Entonces, claro, un proceso largo, dictaduras militares, hubo el consenso de Washington, aquel, sí, modelo de achicar el Estado al mínimo,
sí,
después la reforma de segunda generación que impulsó el Banco Mundial a partir del 97, que lo que busca es desplazar la política a la economía.
Totalmente.
Ahora los tratados estos de nueva generación, que lo que buscan es un sistema regulatorio único para el mundo en el cual el capital tenga libre circulación.
Exacto.
Entonces, en ese análisis de procesos es muy importante lo que pasó con el progresismo. Estoy casi usándolo en pasado, lo que pasó.
Y sí, la verdad que sí, hay que decirlo así. Si uno quiere ser realista, si uno quiere seguir viviendo en mundos paralelos, como hay muchos, o utilizar lo que en psicología se llama siempre la negación o el desplazamiento de las cosas que no queremos ver, tenemos que empezar a pensar de que los progresismos no progresan.
Exactamente. Nosotros, en esos análisis, digo, colectivos, lo que se ve, bueno, lo que más o menos se conoce es que hubo tres proyectos de país con cambios alternativos profundos, uh-huh, reformas constitucionales, incorporación de las poblaciones indígenas en naciones, claro, en estados plurinacionales. Estamos hablando de Bolivia, claro, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Venezuela, está el socialismo del siglo XXI, la alternativa del buen vivir en un caso y de vivir bien en el otro, que era como decir, bueno, en América Latina tenemos una alternativa al capitalismo, nos vamos a,
claro,
volver con otra,
claro,
óptica y con otro modo,
claro,
con otra inclusión. Y por otro lado, lo que fue Uruguay, Brasil, Argentina, que desde el principio fueron políticas ortodoxas, con una característica que ahora es importante destacar, que fueron políticas de conciliación de clases. No es lo mismo el Frente Amplio, o el PT, o Cristina Kirchner, que la derecha. No, hicieron políticas de conciliación de clases, políticas que favorecieron a los trabajadores, favorecieron al pueblo con políticas asistenciales, digo, en el caso nuestro, ustedes lo conocen muy bien, las 8 horas a nivel rural,
sí,
consejos de salarios trabajadoras domésticas, todo lo que fue la negociación colectiva a nivel público-privado, más allá que se implementó regular o mal en muchos casos, mejoras salariales. ¿Y por qué conciliación de clase? Porque a los capitalistas en estos procesos de estos tres países se profundizó el dominio del capital,
claro,
con una transnacionalización muy grande de la economía, sí, nuestra, como son las inversiones, las grandes inversiones ojeras, como es la venta de los frigoríficos, como es la venta de las arroceras. O sea, hoy somos un país más primarizado, también los de Brasil y también los argentinos. ¿Qué quiere decir primarizado? Vendemos lo que extraemos de la tierra, en algunos casos,
solo agrícola, en otros,
siempre con muy poco procesamiento.
Exacto.
Entonces, bueno, ese mundo de dos bloques que avanzaban, encuentran una situación muy compleja, aparte de sus problemas internos que tiene cada uno, por la crisis internacional.
Sin duda.
O sea, la crisis económica internacional que empezó en el 2008 en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas, aquellas hipotecas basura que
los
se
derivados,
usaban.
Los derivados.
Y las hipotecas en primera instancia, ¿no?
Sí. Subprime.
Subprime, uh-huh. Exacto.
Sí, sí, eso fue el principio del fin, ¿no?
Esas crisis, ahí salieron unas teorías muy traídas a los pelos que decían... no, lo que pasa es que hay un desacople. La crisis es en el norte y no es en el sur. Allá se van a comer la crisis ellos.
Mirá cómo está.
Y bueno, entonces ese desacople no era cierto. La crisis continuó, se fue trasladando. Y hoy está en crisis América Latina. Y también viene decayendo el nivel de actividad chino, que tiene muchísima importancia por lo que es la demanda china. Entonces, este proceso de desacople no se cumplió. Había otro augurio en aquel momento. Se decía, el dólar como moneda internacional tiende a desaparecer, va a ser sustituido. El dólar se fortalece y no hay ninguna moneda internacional que pueda...
No, incluso el euro está en un tembladerar, en todo caso, ¿no?
Exacto. Y la moneda china tampoco es una alternativa, entre otras cosas, porque los chinos tienen sus arcas llenas de dólares y el peor negocio que podían hacer es destruir el dólar.
Sí, sí. Entonces, además creo que es uno de los mayores deudas la tiene Estados Unidos con China.
Exacto.
Por otra parte.
Entonces, en ese marco de situación que vengo relatando, se produce esta caída muy fuerte de los precios internacionales, caída de la demanda, vuelve a valorizarse el dólar, va a aumentar la tasa de interés, y nuestros países están sumidos en un proceso que no le quieren llamar crisis, pero si yo me pongo a mirar los datos, es un proceso bastante crítico. O sea, digamos, voy a dar algunos datos para que no son opiniones.
No, está bien.
El crecimiento del PBI en 2010 fue 8.4, en 2011 7.3, en 2012 ya fue 3.7, en 2013 4.4, en 2014 3.5. Estamos en menos de la mitad de cuando empezamos.
Sí.
En el primer semestre de 2015 es 2.1 y en el segundo trimestre de 2015 hubo un pequeño retroceso de producto. Eso es una tendencia, porque hay una cosa que creo que es importante para los escuchas tenerlo claro. Las tendencias son suma de coyunturas, o las coyunturas son punto de una tendencia. Acá lo que importa es este momento en qué tendencia se inscribe. Porque si esta situación de hoy se inscribe en una situación que venimos creciendo, podemos decir esta es buena. Y si sucede como ahora, que viene donde venimos retrocediendo, esta situación es mala. Entonces, tenemos el tema del déficit. El déficit fiscal en 2010 era un punto, en 2011 0.9, en 2012 2.8, en 2013 2.2, en 2014 3.4 y en agosto 3.6. Datos fundamentales para un país exportador como el nuestro. Las exportaciones crecían 24.6 en 2010, 18.7 en 2011, 9.9 en 2012, 3.5 en 2013, 1% en 2014 y estamos en menos 15% en agosto de 2013 en este año. No voy a seguir dando más números, tengo una cantidad de listas. Son más que suficientes para, señores, estamos en una tendencia negativa, fuerte. Este punto, esta coyuntura, en realidad es un punto de inflexión respecto a una situación económica favorable, que era el alto precio de los commodities.
Claro, claro.
Digo, esto no niega ni aprueba que hubo políticas de cada uno de los países que lo aprovecharon más o menos. Pero el tema, vuelvo a lo que es la política de conciliación de clases.
Claro.
Una política de conciliación de clases, dije lo que se le dio al trabajo, digo lo que se le dio al capital.
Claro.
Más zonas francas en Uruguay, ¿no?
Notoriamente. Sí.
Ley de promoción de inversiones muy generosa. Y entonces, en ese marco de apertura de diversos tipos, lo que se generó es exenciones impositivas altas, un porcentaje de exenciones impositivas es muy alto, y se generó una diferencia. Bueno, estamos bien todos, a uno no era una cosa, a la otra no era la otra, esto no lo hubiera hecho la derecha, tampoco lo hubiera hecho una izquierda, porque una hubiera profundizado hacia un lado y la otra hacia el otro.
Claro.
Pero eso se basa en una cosa muy sencilla. Para hacer conciliación de clases hay que tener con qué. Porque la conciliación de clases se basa en tener recursos. Disponer de recursos para atender. En uno claro. No te cobro y en otro te pago más.
Claro.
Y bueno, esta es la situación actual. La conciliación, estamos viviendo una coyuntura en que la conciliación de clases de pronto se comienza a transformar en un proceso de la agudización de la lucha de clases, que es lo que estamos viendo en todos estos últimos meses, porque ¿qué es lo que pasa? En el momento de la crisis, esa conciliación de clases, que además es asimétrica, ¿y por qué digo asimétrica? Porque lo que se le da a los trabajadores se elimina de un plumazo, o sea, yo puedo bajar el salario, como es bajar el salario, crear condiciones para que haya el salario, como son las pautas salariales nominales para el sector privado. O puedo prácticamente congelar el salario para los trabajadores públicos, porque lo único que les voy a dar en general es el IPC dentro de un año. Sin embargo, no voy a aumentar los impuestos. Declaración permanente del gobierno, no va a haber aumento de impuestos. Entonces, ¿quién va a pagar la crisis? Los trabajadores.
Claro.
Porque los otros no van a pagar nada. Entonces, esta situación es una situación que tensiona las contradicciones entre trabajadores y empresarios, entre trabajadores y el Estado, que agudiza las contradicciones y que nos pone en un nuevo escenario, un escenario que lo estamos viendo muchos de nosotros con gran sorpresa, porque la agudización de la lucha de clase apareció en la esencialidad. En la agudización de la lucha de clase y la falta de recursos, no se va a cumplir con el 6% del PBI para la enseñanza.
Ya lo habías dicho, vos lo habías adelantado, como tantos otros, pero no tantos tampoco, pero bueno, algunos otros más.
No tantos tampoco, porque hay una lógica, voy a hacer un paréntesis, hay una lógica que dice, bueno, pero ¿por qué ustedes hacen tantas críticas y otros hacen otra postura? Bueno, cada cual elige de qué lugar se para. Yo me paro del lugar del trabajo y mi obligación, como economista que trabaja en estos temas, es señalar en qué influye, positiva o negativamente, un proceso en lo que es la calidad de vida de los que trabajan y son los que crean la riqueza nacional. Son ópticas distintas.
Perdón, Antonio, y perdón para la gente, porque corresponde, porque así es, ¿no? Digo, yo me quedo toda la vida con la óptica de Antonio Elías, que aquí en Tiempo y Forma habló de cómo iba a cerrar el dólar o cómo iba a ir subiendo el dólar en la situación económica en general, cuando los propios analistas, las encuestas del Banco Central, hace 5 y medio años nada más, decían que el dólar iba a estar a 27,60 a fin de año y los privados decían que con suerte iba a cerrar a 28 pesos. Terminamos el mes con un dólar a 30 pesos. Sinceramente, si yo tengo que elegir entre esos analistas o Antonio Elías, me quedo con Antonio Elías. No solo porque tenga una buena química con él, sino porque realmente dice lo que está aconteciendo. Esto que dicen los analistas, lo que dijeron los analistas, ya fue. Tuvo la duración de un basal, o sea, en menos de 5 meses sus previsiones se destrozaron, ¿no? Entonces, sinceramente, si tengo que elegir, te elijo a vos, Antonio. Bueno, ¿qué querés que te diga?
Te agradezco mucho.
Sinceramente.
Pero hay como tres, cuando uno analiza, hay un tema central atrás del tema económico, que son la generación de expectativas. Entonces, para el gobierno, generar expectativas favorables es clave.
Claro.
Un ministro de Economía difícilmente diga, vamos mal. Va a decir, ahora vamos a hacer esto y esto y vamos a ir bien. ¿Por qué? Porque si dice, vamos mal, entonces se va a retraer la inversión, se va a retraer el consumo, se van a agudizar las contradicciones y va a ir peor.
Claro, pero me supongo que hay que peinar ahí bastante bien, porque si también te pasas para el otro lado, el descreimiento es muy grande.
Bueno,
se cumplen las cosas.
Ese es el problema que creo que también está pasando, porque no fui el único, ni mucho menos, de los economistas que dijeron ya desde el año pasado, bueno, acá estábamos en dificultades, está pasando, porque estos datos, la mayoría son anteriores, está pasando esto, y se decía, no hay ningún problema, estamos muy bien. Pero hay otro antecedente, del gobierno, el tema de la inflación. La inflación, la meta de inflación fue siempre el punto eje de la meta con la que se dan los aumentos de salario en forma contraria a los intereses de los trabajadores, fue siempre 5%. Porque había un rango meta entre 3 y 7, que luego se bajó hasta a 4 y 6, luego se aumentó a 3,7, a 3 y 7, o sea, 7 como máximo, 3 como mínimo, entonces siempre era 5. Los trabajadores públicos ajustan por una inflación futura de 5%, cuando es notorio, público, que la inflación está entre 8 y 9%, y que además hacen maniobras como...
Para que no llegue a los dos dígitos.
Como el UTEPREMIA, UTEPREMIA se aplica en diciembre, como tiene muy alta ponderación en el índice de precio de consumo, baja prácticamente 1% del PBI. Entonces, el aumento de los trabajadores es 1% menos de lo que debería ser si no aplicaran el UTEPREMIA en diciembre. Y que nadie me diga que es obligatorio aplicarlo en diciembre. Si lo aplicaran en noviembre o lo aplicaran en enero, eso, ese efecto muy fuerte sobre el salario no estaría. Entonces el gobierno en muchos sentidos es poco creíble. Hay cosas también de lo poco creíble. Ustedes recordarán, porque digo, perdonen, pero cuando tocan temas,
está bien. Se abren otras ventanas.
Otras ventanas. Ventana. El PICNT plantea que se utilicen reservas para reactivar la economía. De ninguna manera, es imposible, jamás eso nos afecta, es negativo, nunca esto no se puede hacer. El gobierno uruguayo, del 31 de julio a el 21 de octubre, redujo sus reservas en casi 2.600 millones de dólares. 1.700 de esos millones usados para tratar de estabilizar el tipo de cambio. El tipo de cambio que sigue subiendo.
¿1.700 de las reservas para estabilizar el tipo de cambio?
Sí, sí, son los datos oficiales del Banco Central.
¿De 2.000 y pico decís?
Sí, sí.
Tremendo, ¿no? Digo, es tremendo.
O sea, te digo los datos exactos. Sí. Al 31 de julio tenía las reservas que tenía en el país, era según el Banco Central, no hay otra.
Hay que creer la
18.000 millones.
Ajá.
Al 21 de octubre tiene 15.582 millones. 2.500 millones menos. ¿Y eso dónde se bajaron? De la reserva disponible, o sea, no las que son encajes o recursos del Estado depositados, no. Cayeron de 7.657 millones a 5.181 millones. Cayeron 2.500 millones. ¿Quién me puede explicar a mí o a cualquiera de que no podía haber utilizado 1.000 millones de las reservas para un proceso de reactivación de la económica? Es una lógica de principios ortodoxos que no tienen mayor sentido. Y voy a dar un ejemplo. Bolivia utiliza sus reservas para los procesos de industrialización y nadie ha cuestionado a Bolivia por eso.
Claro.
O sea, el tema de la ortodoxia se lleva a un nivel que es ilógico. O sea, pensémoslo, se nos fue en mantener que no suba tanto de golpe, porque sigue subiendo.
Sí, sí.
Claro. Sigue subiendo y va a seguir subiendo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, el dólar va a seguir subiendo. O sea, a ver, esto
pasa
no
a los
es...
30.
Sí, lo va a pasar 30 sin problema. Tampoco lo niega el ministro de Economía. Sí,
a esta altura, no puede negar nada.
El presidente del Banco Central ha dicho varias veces que va a seguir subiendo. Es que va a seguir subiendo. O sea, cuando suba la tasa de interés, cuando se aplique, suba la tasa de interés de la Reserva de Estados Unidos, de la FED, en ese momento va a aumentar más. Porque lo que pasa es...
¿Pero eso va a pasar este año? No. Este año ya no va a pasar.
No es un problema. A ver... El problema nuestro, cuando pensamos en términos de la relación entre capital y trabajo, no es de adivinar si nos toca el mes que viene o el otro mes. Es pensar cómo viene este proceso. Este proceso viene de seguir devaluando.
Okay.
Y todo este tema de las pautas salariales nominales para el sector privado viene de baja de salarios. Porque si hay devaluación, hay más inflación. Y si yo ya tengo mi salario fijado con un X porcentaje, todo lo que se da arriba de ese porcentaje me va a perjudicar. Entonces digo, es una situación, la coyuntura nuestra es una coyuntura muy particular, es la coyuntura de estamos dentro, igual que estuvimos, para poner las cosas también en su justo término, igual que estuvimos en las buenas cuando todos estaban en las buenas, estamos en las malas en las malas. Entonces Brasil va a tener una recesión importante. Según la... Me recuerdo que me entrevistaron ustedes, la presidenta, la directora del Fondo Monetario, Lagarde, había dicho hacía 4 o 5 meses que Brasil iba a tener una caída de 1% y en 2016 lo va a subir. Prácticamente pocos meses declara ahora que la caída va a ser notable. Se supone que va a ser de 4% y que no va a cambiar en el año que viene.
Es un relato, ¿no? Que se tiene, lo que decías vos, ¿no? Hay que hacer relatos, se construyen relatos y después se van los relatos cayendo por su propio peso, ¿no?
Exacto.
A la vuelta de la pausa me contás qué está pasando con la emisión de bonos. Yo no sé nada de economía, pero veo cómo se emiten bonos, que en realidad se emite deuda. Seguimos endeudándonos. Ya sabemos las cifras, que son terribles. Quiero saber el impacto que va a tener también en esta coyuntura este nuevo endeudamiento que estamos teniendo. ¿Te parece? Y algunas otras cosas más las seguimos conversando con nuestro asesor en economía, el economista Antonio Elías, que está hoy aquí con nosotros y queda también aceptando la pregunta de los oyentes que llegarán por las distintas vías de comunicación. Luego de esta pausa la seguimos. Bien, seguimos con nuestro asesor en economía, el economista Antonio Elías, que nos estaba contando el estado de situación que se vive aquí en Uruguay. Y yo te decía, Antonio, te preguntaba antes de la pausa, ¿cómo veías vos la evolución de estos bonos que se están emitiendo, que no hacen otra cosa que seguir inflando nuestra deuda externa, ¿no?
Bueno, el tema de la emisión de bonos y buscando una tasa de interés más baja, si uno lo analiza puramente en esa situación, dice, se tenían que endeudar, consiguieron una buena tasa, bien por ellos.
Claro.
El problema no es ese, el problema, como decía, es la tendencia. Nosotros venimos, en términos muy nacionales, bicicleteando la deuda hace bastante tiempo. O sea, sí. La deuda la tiramos hacia el futuro, que venga, arregle. Entonces, cuanto más lejos la tiremos, mejor. Pero eso tiene factores muy, muy negativos, porque la deuda va a seguir creciendo. O sea, la deuda con un déficit fiscal de 3,5, 3,6, va a crecer. De algún lado hay que sacar la plata para el déficit fiscal.
Claro.
Lo otro es hacer una emisión de pesos gigantesca y habrá una inflación galopante. Entonces, o se endeudan o emiten moneda hasta generar una inflación galopante. Por ahora han apostado a la deuda y se siguen endeudando. ¿Qué pasa con esta deuda? Que cuando tenemos la moneda sobrevaluada, la moneda nacional, y el dólar vale poco, el pago de las obligaciones de deuda es menor. Porque nosotros, el Estado recauda en pesos.
Claro.
El problema es que cuando hay un proceso devaluatorio y empieza a aumentar el dólar, lo que hay que pagar en pesos por las obligaciones de la deuda es mucho más. Y va a empezar a crecer el peso de las obligaciones de la deuda en el presupuesto nacional.
Claro.
Y eso va a acotar las posibilidades de otro tipo de alternativa. Y eso tiene que ver tanto con la devaluación como con el hecho de el aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos, porque hay una parte de la deuda que está en tasa variable. Y después tenemos también la deuda que está en unidades indexadas, que también crece en forma permanente con la inflación, o sea, cada vez y tiene un stock bastante más difícil de medir. Entonces, el problema de la deuda, si quieren que diga qué opino, creo que el problema de la deuda en muchos países de América Latina y en Uruguay también va a comenzar a ser nuevamente un problema que va a haber que prestarle especial atención. Entonces, esto es un hecho circunstancial que le salió bien, pero no podemos decir en un momento de que la deuda va a crecer por muchas razones, como las que dije, y porque está creciendo, porque el Estado uruguayo se endeuda para cubrir su déficit, qué buena noticia.
Claro, totalmente. Sí,
ese sería
no lo
mi comentario
decir.
Sí, sobre tu
claro.
pregunta.
Está claro. Antonio, bueno, se vienen tiempos difíciles, ya los estamos viviendo, con nuestros socios en la región muy complicados, al igual que nosotros, o quizá más que nosotros en realidad. Seguramente estoy pensando en Brasil, sobre todo, que es uno de nuestros principales destinos de las exportaciones. Estoy pensando en Argentina con un nuevo gobierno, pero también con mucha problemática. Digo, todos aquellos que conformamos el Mercosur, que a propósito también en esta nueva dinámica económica del mundo, los bloques regionales son los que están haciendo los negocios, ¿no? Hoy por hoy en el mundo. Yo observo con mucha atención lo que está pasando ahora en el Mercosur, porque entiendo que va a ser una herramienta utilizable en estos nuevos tiempos. Habrá que ver si se utiliza o no, si se hace en forma correcta o no, y si se hace. Pero el Mercosur lo tenemos, es una herramienta, y en este mundo, últimamente, nos guste o no, se está comercializando en bloque. Seguramente el Mercosur tendrá su papel. Creo que algo de eso hay en esta visita a Francia de Vázquez, Nino Novoa y el resto de la comitiva uruguaya. Pero, bueno, esta coyuntura, ¿cómo golpea a los progresismos de América?
Bueno, acá hay un tema que me parece muy bien que lo uniste, porque el Mercosur y los progresismos de América están totalmente imbricados. Los progresismos de América, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, están integrados en el Mercosur, y sí. Ecuador está por ingresar. O sea, todos los países progresistas de América del Sur están en el Mercosur. Porque, de hecho, y esto es importante, todos aquellos acuerdos tipo el ALBA, el Banco del Sur, esas apuestas a una forma diferente de articulación internacional, no ha funcionado como se esperaba. Entonces están todos viniendo al Mercosur. Entonces, es muy relevante para la economía uruguaya y para el Mercosur qué pasa con el progresismo, porque está metido en el principal acuerdo internacional que tiene nuestro país. Y bueno, el problema, yo creo que el progresismo está en una fase de agotamiento en el sentido de que es notorio la situación política de Brasil, absolutamente conmocionada.
Tremendo, tremendo.
La corrupción es muy fuerte.
Tremendo.
notoriamente
tremendo, porque además los que acusan son acusados, viste cómo es,
terrible. Es realmente una situación espantosa, en un país en una crisis económica muy fuerte, con un ministro de economía absolutamente ortodoxo, digamos, si lo pudiéramos en términos políticos, un hombre de derecha, claramente de la derecha. Entonces por ahí tenemos una situación, no podemos decir, a ver, nadie podría decir con buena voluntad el progresismo brasileño, eso no. Podíamos decirlo cuando llegó Lula, cuando había toda una cantidad de propuestas alternativas.
Que la efervescencia, ahora la efervescencia de su llegada.
Exacto, se está agotando. Bueno, en Argentina el resultado electoral de ayer es demostración de que esa lógica se terminó, porque gane Scioli o gane Macri,
la gente está dividida, porque lo que se ve allí es que el porcentaje es mínimo, es casi un empate técnico, ¿verdad? Entre dos visiones totalmente distintas de país, ¿no?
Es que no son tan distintas, son iguales.
Estamos igual que acá. Es algo que yo insisto, lo mismo que acá. No, acá pasa lo mismo, digo. Cuando vos ves a Nin Noboa interpelado por Bordaberry, que piensan lo mismo, yo le digo a la gente, ¿eso no les parece una foto importante? A mí me llaman, pues sabés que acá nos llaman y dicen, ah, le están haciendo un favor a la derecha. Yo digo, muchachos, se les escapó la tortuga, o sea, la izquierda uruguaya está hoy representada en el presidente por un millonario, un masón que trabajó como asesor para el Banco Mundial y para el Fondo Monetario Internacional. ¿Es de izquierda eso? A mí me parece que no. Me parece que es imposible decir que alguien puede ser de izquierda, masón, millonario y asesor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, dos organizaciones, por otra parte, que tampoco nadie puede definir de izquierda en ninguna parte de la Vía Láctea, no, voy a decir, no ya del
muy,
planeta.
No es muy de izquierda que tampoco que te saquen de un cargo público.
Ya estás tirando fino. Voy a lo más grosero, ¿no? Digo, vos tenés un candidato de estas características. Fenómeno, digo, mucha gente seguramente le parece que es la izquierda y ellos efectivamente se etiquetan como de izquierda. Ahora el tema es serlo, ¿no? Digo, no parecerlo o intentar serlo, ¿no?
Bueno, volviendo al tema que estás planteando. Sí. Bueno, en Brasil tenemos ese proceso, ahí ya no hay más progresismo. En Argentina, Scioli, yo creo que hay una diferencia entre Cristina Kirchner y su gente, para bien o para mal, hay una diferencia importante entre Cristina Kirchner, Scioli y Macri. Scioli y Macri están en la misma posición, en esencia van a ser prácticamente lo mismo, uno más presionado por la visión kirchnerista y el otro no, pero ya no podemos hablar.
No,
¿no?
No.
Si, el progresista Scioli sería un abuso de concepto llevado a extremos totales. El tema de Ecuador, Correa claramente está roto con la mayoría de las comunidades indígenas que lo llevaron al gobierno.
Es cierto.
Y está en un proceso de profundizar el extractivismo en su país, está en un proceso de acuerdo de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, donde dice que va a ingresar, porque como Colombia vende, esa lógica, ¿no? Colombia le vende los mismos productos, entonces tiene que meterse con la Unión Europea para no competir en desventaja. Lo habrán escuchado en Uruguay cada 3 minutos. Uh-huh. Ah, tenemos que estar porque si no va a competir en desventaja.
Sí, claro.
Y después tenemos el caso de Venezuela, que hay que diferenciar dos cosas. Me gusta mucho precisar un tema.
Claro.
Venezuela es una nación agredida, punto uno de la
pintura. Sí, sí.
Es una nación agredida desde hace muchos años, con varios intentos de golpe de Estado, con sabotajes económicos de diverso tipo, y con problemas internos que se agravaron después de la caída de Chávez. También en Venezuela hay corrupción, en Venezuela hay burocratismo. O sea, la suma de problemas hace que tenemos un país que fue clave en todo el proceso de progresismo, porque si queremos poner las cosas negro sobre blanco, el motor del progresismo era el chavismo con su aporte de petróleo en una cantidad de lugares. Bueno, ese país, nación agredida en esas condiciones internas jorobadas, está muy, muy, no sé, muy endeble. ¿Podrá o no podrá salir? Veamos qué pasa con las elecciones, porque uno de los temas de estos procesos es que como no pasaron a una nueva etapa, sino que se mantuvieron dentro de las reglas institucionales actuales, o sea, permanentemente tiene que ir a elecciones ese proceso es muy desgastante. Además, la lógica venezolana tiene elecciones de diverso tipo. Y nos queda Bolivia. Y Bolivia es un gobierno que ha tenido cambios, que los cambios son positivos, no ha hecho enormes cambios tampoco, pero ha mejorado la distribución de la renta, es como más tranquilo, es como más chico y con mucho menos incidencia internacional. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que en esencia lo que hay es un agotamiento y en algunos lados una institucionalización del progresismo. Y bueno, eso evidentemente para un proceso de ofensiva de capital, como hay permanentemente, digamos, las agresiones a países por todo el mundo es un tema central, agresiones no solo militares, agresiones económicas,
sí, claro,
agresiones
políticas, etcétera,
nos ubica en una coyuntura mala. Nosotros estamos en un mal momento económico, internacionalmente, en un mal momento político, internacionalmente, uh-huh. y en lo interior eso se refleja claramente.
Claro.
Y cuando tú hablas de el presidente, el canciller, etcétera, para mí hay una cosa que es muy clara. Digamos, el doctor Tabaré Vázquez ha hecho cosas buenas y cosas malas.
Uh-huh. Digo,
cosa buena fue cuando rompió el tratado con los Estados Unidos, que él dio la orden de que uh-huh. se suspendiera las negociaciones, que no vinieran.
El TLC
con los Estados Unidos.
Lo hizo medio apurado por Gargano y...
Pero lo hizo. Ahora cuando el Frente resuelve, en una medida muy importante, que se retire, se retiró.
Del TISA.
¿Qué es lo que pasa? Paralelamente sale a buscar los acuerdos con los dos, y ese tema me parece muy importante resaltar, con los dos principales promotores de la apertura económica de Uruguay hacia todo el mundo, que son Danilo Astori y Nel Novoa.
Totalmente.
Entonces, ahora van a... O sea, es una situación complicada, y entonces voy un poquito a un tema que me gustaría tocar, que me preocupa, que es el tema de cómo en esta agudización de la lucha de clases el Frente no está respondiendo como uno supondría que debería actuar. O sea, jamás uno se imaginaría a un gobierno de Frente declarando una esencialidad contra la educación.
Claro.
También jamás se imaginaría que iban a nombrar una ministra con el objetivo de combatir a los sindicatos de la educación.
Sí.
Es una cosa muy extraña.
En un sector vital, ¿verdad?, y estratégico para los países como es la educación, ¿no? Digo, yo lo he dicho aquí, los periodistas nos comentábamos esto, y yo decía, pero ¿y la educación? O sea, ¿y la educación realmente? No el relacionamiento de los gremios con las autoridades y el gobierno. La educación, ¿qué pasa? Estaba después que eso. Y ahí hay un gran problema, ¿no?
Otro gran tema. En el momento de la desocupación del CODICEN, hay una cantidad de gente procesada por tirar piedras.
Sí, sí.
En este país no se conocía eso. Yo fui militante muchos años, claro. Nunca escuché. Ahora se filman, entonces se filman, levantó la mano con una piedra. Procesado.
Uh-huh.
Profesores procesados. O sea, hay como un clima de una...
Una hostilidad muy grande.
Una hostilidad, pero con los suyos. O sea, este tema de Mir, dio una opinión en un sector del Frente del cual pertenece.
Claro. Que se supone además que tienen que hacer esas cosas, porque para eso tenés esos encuentros, ¿no?
Para tirar un poco
autocrítica, ideas, ¿no? No tirás nada.
Somos una fuerza del Frente, supone que es una fuerza participativa,
sí, sí.
Donde
siempre
la discusión
lo ha sido, por lo menos
está
lo era.
Abierta. Entonces, si alguien opina, te vas, tenés que ir.
Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no se quieren los debates, Antonio, vos lo sabés muy bien.
Bueno, ese es un problema, y entonces uno, el fiscal Viana,
uh-huh.
inepto, pero bueno, podrás discrepar con su pensamiento, pero inepto, lo sacás para menores. ¿Por qué? Porque ha cuestionado duramente todo lo que es el tema ambiental, también sobre el TISA pidió información.
Sí.
O sea, es un hombre desplazado.
Claro. Si se quedan afuera todos aquellos que disienten, los que están por el disenso no van.
Bueno, pero esa no puede ser nunca la lógica de una fuerza que está en sectores importantes, constituida por gente izquierda, no puede ser su lógica en el momento de agudizar las contradicciones, resolvemos la represión. Y resolvemos por la represión contra aquellos que representan los intereses que de partes importantes de la población, uno de trabajadores, otro de una visión del mundo, como es el ambientalismo, cómo es preservar determinados valores naturaleza propia, ¿no?
Porque además eso hasta hace 15 minutos era bien de derecha.
Exacto, ese es el... Entonces digo, yo también creo que... Una acotación más. El gobierno, el Frente ganó las elecciones porque aplicó la conciliación de clases.
Yeah.
Y estoy absolutamente convencido que el Frente no vuelve a ganar las elecciones si no tiene por lo menos conciliación de clases. Yeah. Pero si sigue una política favorable al capital, no, acá no hay impuestos, acá se abre la economía, acá al que se mueve lo sancionamos, lo procesamos o lo expulsamos, eso va a ser realmente destruir la posibilidad de que haya un cambio de fondo como el que buscamos los frenteamplistas de toda la vida.
Gracias, Antonio, realmente muy claro. Antonio Elías ha estado hablando con nosotros sobre economía, pero también sobre política. Gracias, Antonio, un placer. La seguimos.
La seguimos, gracias
siempre.
A ustedes.
Gracias.